Ok, creo que esta vez sí tengo todo lo que tengo que tener abierto y listo y semi-preparado. Hemos hecho una serie de cambios sustanciales. Hemos hecho una serie
Importantes.
de upgrades. Ojalá que sean upgrades y que no sea la misma basura de siempre. Sin embargo, no tengo mis lentes por pura pereza. No me serví mi jugo de piña porque era relativamente temprano. Entonces dije como, mire, no sé,
Te puede ser un jugo
11 de la
naranja, pues, en vez de un jugo de
mañana...
piña.
11 de la mañana, un jugo de piña, no sé. Y si después me... no sé. Entonces, pero no sé, ya veremos qué pasa a lo largo de este episodio.
Vamos a ver, porque en principio, lo más novedoso, importante, compré un nuevo micro para que ese se escucha mejor y más decente. Y no cuando vaya a voltear a agarrar la SG, me dejen de escuchar. Vamos a ver si lo logro. Si hay
Estamos...
problemas de audio, me disculpo de buenas a primeras porque estamos probando el nuevo micro. Y como
Sí,
somos
eso es lo que iba a
nosotros, lo
decir.
probamos con este capítulo.
Eso era un poco lo que iba a decir, que estamos haciendo varias pruebas de audio. Yo estoy utilizando un software también que es como unos cables virtuales para tratar de rerutear todo el audio y que suene mejor, porque nativamente Universal Audio siempre me ha dado problemas con todo lo que no es Universal Audio. Gracias Universal Audio por ser tan elitista. Y estamos trabajando para ustedes, básicamente debería ser el título de este episodio, que no va a ser así, porque vamos a hablar de otras cosas que ya venimos anunciando desde hace 2 semanas, por cierto, es súper gracioso. Y, pero sí, hemos estado haciendo un pocotón de cosas, inclusive yo a Marcial de Tarará le dije en la semana como que, mira, yo no creo que pueda ir el sábado porque tengo todas las cosas del canal que hacerlas el sábado. Y me dijo, ah, ok, dale. Y Marcial agarró y hace una hora. Me mandó una foto por WhatsApp y la foto por WhatsApp era una foto de una gaveta de Tarara en donde dejé la cámara con la que hago todo lo del canal.
Qué grande, me
¡Qué
encanta.
imbécil soy! Entonces, menos mal que tenemos como 500 cosas por hacer del podcast también para no sentir que falté a Tarara solo por gusto, pero estoy seguro que en algún momento Marcial habrá dicho, este weón... Se va a estar despertando ahorita probablemente, pero bueno.
Cuando eras el lunes te voy a decir,
Ah.
¿qué tal esos videos que grabaste? Y
Sí,
tú.
sí, sí. No, le dije que si porfa, cuando saliera de la tienda, podría pasar por acá a dejarme la cámara, porque igual casi siempre él me trae a la casa después de ir a la tienda, entonces. Pero, wow. Me sentí como que, oh Dios, este weón seguro va a creer que le estoy mintiendo así heavy metal y que, weón, no hiciste nada, te odio.
Nah,
Pero
no
bueno.
creo. No creo,
Y
pero
al
sí
mismo
se
tiempo.
borrará de ti para joderte, que me pediste el día para grabar y dejaste la
Sí,
cámara
y dejaste la
grande.
cámara, yo stupid motherfucker.
Ay, qué grande,
Para
me
el momento
encanta.
en que salga este episodio, ya deberíamos haber pasado el umbral del mes de julio hacia el mes de agosto, que no puedo creer que ya sea agosto, cuando lo dije en voz alta caí en cuenta, weón, es agosto, qué loco. Y si todo salió bien, el día en que estamos grabando esto, que no lo hemos hecho todavía, lo vamos a hacer después de grabar este episodio, ya deberíamos tener en línea el Patreon del canal. Que todavía es un trabajo en progreso, ojo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos bastante tiempo, la verdad, trabajando muy duro en ese Patreon, trabajando en setear todos los permisos para el servidor de Discord, trabajando en setear como todas las cosas extras que tenemos que hacer, trabajando en setear un audio mejor para este podcast y que ojalá más adelante sea también un mejor video para este podcast. Hemos estado haciendo muchísimas cosas debajo del capó, detrás de bambalinas, que no necesariamente se ven reflejadas inmediatamente en el producto final, como este episodio que puede ser muy mierdero, pero bueno, estamos trabajando para ustedes. Entonces, ya deberíamos tener en línea el Patreon. Y mira, la cosa con el Patreon es la siguiente. Yo ya lo he explicado un par de veces más o menos como por encima, pero quiero hacer referencia a esto de nuevo y de vez en cuando vamos a tener que mencionar el Patreon porque, ajá, ¿cómo te explico? Pero la idea del Patreon es por partida doble, uno, tener un espacio en donde aquellas personas que han querido voluntariamente apoyar lo que se hace acá, tanto en los videos reviews de Mucho Bueno Gear como en Mucho Bueno Gear el podcast y todo eso, puedan tener la oportunidad de hacerlo sin tener que caer en como alguna especie de donación voluntaria por PayPal o algo así. El Patreon consiste en dos tiers. Uno que es como que sabes que me suscribí y los quiero apoyar y tomen un, no sé si llamarlo fee mensual, pero digamos un aporte voluntario que está descrito en la suscripción y eso viene con una serie de perks. Ahora, ¿por qué digo perks entre comillas? y con ese tono, porque más que perks de como, wow, mira lo que recibes con tu suscripción, nosotros lo vemos más como, esto es lo que queremos nosotros brindarles a ustedes adicional por el apoyo y la manera de darles las gracias por ello. Y lo mismo aplica para el tier más premium, supongo, que es el que llamamos como super supporter, que es para las personas que están como realmente invested, como involucradas o como que de verdad tienen, sienten un...
mucho interés.
Sí, eso, esa es la palabra. En lo que hacemos y que de verdad quieran apoyar lo que hacemos de una manera como un poco más, no sé, sustancial, supongo. Y eso viene con otras formas adicionales que tenemos de cómo dar las gracias también, entre los cuales hay una serie de contenido adicional, entre las cuales hay un espacio especial en el servidor de Discord. Ahora, esto no significa que aquellas personas que no aporten, que no se suscriban al Patreon, no van a tener igual acceso a las cosas que ya tienen de mucho bueno gear. La filosofía de esto es siempre para más, nunca para menos. Y eso quiere decir que no significa que si tú mañana me escribes para decirme, oye, tengo una duda de qué guitarra comprar, yo te voy a decir, no, trichúpala, no.
Sino que si quieres respuesta, suscríbete al Patreon. No.
No vamos a hacer eso.
Seguiremos ayudando, pero tendrás como que unas poquitas ventajas, poquitas realmente al fin y al cabo extras.
Sí, si eres ahí parte del está todo escrito en el perfil, pero por ejemplo, las personas que se suscriban al Super Supporter pueden, por ejemplo, ser parte del podcast en episodios especiales en donde ellos quieran venir y mostrar algo de gear que tengan, que les guste, de lo que sepan mucho.
O un tema para hablar también.
Si quieren venir y como que, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar de esto. Bien. Pueden tener, por ejemplo, si no quieren participar en el podcast y no quieren salir en una especie de videollamada de un periodo de tiempo extendido con nosotros, pueden, por ejemplo, participar en transmisiones en vivo del podcast también y hacer comentarios. Esto, repito, es un trabajo en progreso y tenemos que sentir muchas cosas aquí todavía, pero es la idea, que ustedes puedan ir escribiendo, que se conecten los domingos en la mañana o al mediodía o en la tarde, lo que sea, con nosotros y puedan participar en vivo en el podcast y hagan comentarios y los leamos mientras vamos hablando y aporten un poco. Eso es un poco el asunto del Patreon. Repito, de verdad hemos estado trabajando muy, muy duro en esto. Aquellas personas que quieran participar acá y que quieran suscribirse, de verdad estamos infinitamente agradecidos. Aquellos que no, también creo que hay otras maneras en las que ya nos han estado apoyando bastante en 14 episodios del podcast y creo que 2 años ya de mucho bueno gear, que no es menor. Todos los views, todos los comentarios, todas las consultas, el follow en Instagram, todas esas cosas es como, pucha, de verdad vale bastante. Creo que el momento en que decides mamarte un video de 20 minutos de mucho bueno gear o un podcast de una hora acá con nosotros, como que no es menor. Y eso significa bastante para nosotros. ¿Por qué hemos decidido hacer un Patreon? Bueno, no es secreto para nadie, pero YouTube paga como la real mierda. Y si bien los dos tenemos trabajos y podemos vivir, pucha, siempre poder tener, por ejemplo, un poquito de apoyo adicional que pueda significar en mejor calidad de micrófono, mejor calidad de transmisión o, pucha, un pocotón de cosas, o sea, en general. Y no tiene que ver con hacer la lucración, sino con pucha, ese tipo de cosas, pues. Entonces, eso sobre el Patreon.
Tienen el link abajo, como siempre, en la descripción del video.
Sí, vamos a colocar el link abajo. Voy a estar igual en los videos mencionando el Patreon, en los podcasts vamos a mencionar el Patreon mucho más breve que esto. Lo típico de siempre. Y cualquier sugerencia, obviamente, es bienvenida. Si quieren ser parte del servidor de Discord, vamos a dejar el link para que puedan unirse al servidor de Discord de como el grueso free trial, free existence, no sé, del Discord. Bien. Así que vamos a proceder con lo primero que hay que hacer siempre con esto antes de que pase mucho más tiempo. No es por acortar el episodio ni nada. Ya Jorge me escribió esta semana y me dijo como que cualquier cosa por encima de 1 hora y media me deja contento. Menos que eso, me emputo. Jorge, por favor.
Ay, hoy estará contento entonces cuando vea este capítulo entonces.
Pensamos durar 2 horas en este episodio.
Ya veremos. El episodio va a ser largo, pero bueno. Empecemos con el... Empieza, haz el disclaimer y ahorita vamos con
yo creo que va a ser largo. Yo creo que sabes porque, bueno, si es la primera vez que estás escuchando el podcast, doy la bienvenida y hay un par de cosas que tienes que saber. Y si ya has escuchado esto antes, pues ya sabes lo que viene. Así que esto es un disclaimer. No son condiciones, es simplemente como, epa, acuérdate de lo siguiente. Estás por escuchar Mucho Bueno Gear, el podcast. en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras. Una vez intenté hacer un review del bajo y literal me dijeron, wow, qué pérdida de tiempo, y no quise volver a tocar un bajo en 2 años. Y nuestras impresiones y opiniones al respecto. Pero lo volveré a hacer, tranquilo, malditos. Ahora, como mucho bueno aquí en el podcast es un espacio de opinión, puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos o cuando yo tomo un bajo y trato de mostrártelo en un video y después dices que soy un maldito por ello. Y eso está bien, excepto el hecho de que me hayas comentado cosas horribles en el review del bajo. Pero ¿sabes qué? Está bien, el karma existe. Tranquilo. Cualquier error de fecha, nombre o factual es completamente posible. No somos historiadores tampoco. Por cierto, yo no soy bajista, así que perdón por tratar de mostrarte un instrumento que no es mi instrumento principal. Te odio. Existe la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos, se nos escape alguna expresión que pueda ser malinterpretada y que fuera de contexto parecerá ofensiva. Pero créeme, no queremos que sea así. A diferencia de este momento, persona que me comentó en el video del bajo que si te digo... Y hacemos todo el esfuerzo posible porque no ocurra, excepto ahorita, que si te lo digo, eres un p***. Pero 25 años de costumbre requieren esfuerzos conscientes especiales para mantenerlos a raya, al igual que tú debiste haber mantenido tu comentario de mierda a raya. Pero, ¿sabes qué? Yo no soy una perra rencorosa ni nada, tranquilo.
¿No? ¿Quién dijo? Ajá.
No, no. Yo perdono, pero no olvido por qué. En resumen... Hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras. Amamos el instrumento, el hobby, hacer contenido de ello, pero también somos seres humanos, así que no vayas al video review del bajo y me rompas las pelotas. O para los efectos, no vayas a ningún otro video y me rompas las pelotas. Pero eres un puto. Gracias por tu tiempo, excepto persona que comentó en el video del bajo, y bienvenido a Mucho Bueno aquí en el podcast.
Salió la tóxica, discúlpame. Voy a tener que censurar todos esos. Pero
no vas a censurar nada de eso porque fue después de un minuto.
No, después te lo muestro, no importa.
Lo ibas a decir.
Es que no lo quiero decir porque me lo voy a tener que volver a censurar. Eso es
pero
lo que
dilo
no
y censúrate, dilo y censúrate.
Que la palabra puto la voy a tener que censurar.
Yo dejaría el primero sin censurar para que sepan lo que viene después. Y después vamos a poner puros cuec.
Es que voy a poner puros cuecos, no te preocupes.
Pero Ernesto, voy a seguir diciendo esa palabra a lo largo del podcast. Vas a tener que encontrar todas y cada una. ¿Crees que puedo censurar todos los puecos que pienso decir a lo largo de este video solo para romper las pelotas, Ernesto, el puecos editor?
Lo hago por tu canal, no porque quisiera... terminar llamada. Hasta luego, me voy. ¡Qué cabrón!
Eso tienes que censurarlo también.
Todo lo va a censurar, todo. Va a ser un largo y gigantesco cuac 2x2.
Disclaimer, cuac.
Ay, me encanta. Aplausos, bravo, me encanta.
Mira, yo quiero que respondas rápidamente qué te tiene gaseado, porque quiero pasar inmediatamente al intro para luego pasar inmediatamente al correo, porque este correo promete ser todo el episodio de hoy. Ya vas a entender un poco por qué, aunque ya más o menos sabes de qué va, pero ojo, boy, lo que nos espera en el correo de hoy. Así que si el episodio de hoy... por casualidad no se llama el tema que hemos venido anunciando por 2 semanas, esto es culpa de Juan Eduardo Donoso. Pero Ernesto, ¿esta semana algo te ha gaseado fuertemente, aparte del micrófono que ya compraste?
Sí. De hecho, la semana pasada cuando dije la Flying Bee,
me compré.
Realmente... Uno. No. De hecho, en ese momento, o sea, toda la semana ya había gaseado con eso, pero el domingo cuando grabamos realmente ya había superado el gas y estaba con otro. Pero luego de que lo hablamos me volvió el gas de la Flying Bee, pero eso es un cuento aparte. Lo que me tiene gaseado desde ese domingo, cuando terminé de tener el gas de la Flying Bee, fue otra vez un amplificador Fender, de estos de Hot Rod, tipo de Bill o algo por el estilo, con pedales. ¿Y por qué? Por dos razones. Uno, salió el video de Rabea probando el nuevo... Strymon, de estos delays y tal que sacaron, un nuevo formato. Entonces vi el video y obviamente dije, quiero un amplificador con pedales para tener estos delays locotes y enfermitos. Y además que tengo un pana, un gran amigo, el de la SG negra que te mostré hace tiempo, que la arreglé. Tiene un Mesa Boogie no sé qué tal y tiene un Hot Rod. Y es como, necesito ir a probar ese Hot Rod. ¡Ah! Entonces, tengo que quedar con él para, tengo que cuadrar con él para ir a probarlo en el estudio porque vive el gas.
Son buenos amplis, muy populares en los backline. Yo creo que si te mantienes con el concepto, la idea de que no es el sonido más Fender, pero igual es un muy buen ampli, creo que vas a estar contento.
Es que no estoy esperando el sonido Fender. Si quiero sonido Fender, me busco un Twin River, que además han empezado a salir Twin River por aquí por Mercado Libre, que me estoy volviendo loco, pero no tengo 1,000 euros. Pero no, sé que es un sonido...
Es imaginable. Un Twin River es imaginable para cualquier persona promedio. O sea, casi que tienes que hacerle una casa al Twin River nada más.
Exacto. Eso sí lo tengo claro. Pero quiero algo que pueda hacer unos buenos clings y que él acepte pedales bastante bien, que es lo que más o menos te ofrece los Rod Series. Uh-huh. Entonces estoy ahí que tengo que ir a probar esta cosa. Entonces estoy pendiente de hablar con este amigo. Entonces estoy ahorita con ese gas. ¿Y tú?
Te entiendo. Yo, mira, para el momento en que salga este episodio publicado, probablemente ya está todo publicado, pero Ignacio es un amigo que él tiene dos guitarras Arutine Custom S, una rosada y una negra, que han salido dos veces en el canal ya. Y él decidió que iba a vender un viaje de cosas. Él dijo, no estoy tocando mucha guitarra, me voy a quedar solamente con una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, voy a vender un pocotón de cosas y voy a tocar todo con Neural DSP, que es bastante extraño para alguien que siempre ha dicho como, esa weá no suena tan bien. Pero está bien.
Bienvenido. ¿Pero Neural o Quad Cortex?
No, Neural los plugins.
Ok.
Porque no quiere una unidad física.
Ok.
Entonces decidió vender un pocotón de cosas, entre las cuales hay un poco de pedales, hay unos Vertex, hay un Line 6 HX Stomp, y están sus guitarras de rutina, que, bueno, es una pequeña lástima. Y debo decir que esa guitarra S rosada que tiene él es un muy buen instrumento. La negra, que es la HH, creo que lo que no me termina de convencer es que la rosada me gusta más. Entonces es algo... Es algo por puro contexto. O sea, si tú sacas esa guitarra de contexto y la colocas en su propio universo, donde ella es la única que existe, y no está la rosada al lado, te digo, chucha, sí, es buena guitarra, a pesar de que no soy muy fan de las Strato HH. Si esa guitarra la colocas al lado de la rosada, que la rosada tiene binding en el diapasón, que la rosada es shell pink, que tiene un relic más ligerito y que aparte es HCS, yo digo, ah, bueno... pero son muy buenas guitarras y esa rosada me está haciendo ojitos y la tengo ahorita en la casa y es como, oh no, oh no.
¿Cuántos riñones tengo que vender? Okay.
Sí, lo pero todo es que era todo un asunto como que, no, yo tengo un súper buen precio, amigo, y la verdad es que lo que me comentó era un precio imbécil, muy, muy imbécil de lo muy buen precio que es, entonces.
No te quedes pobre, Sebastián.
Muy tarde, ya lo soy. Entonces debo decir que uno cree que ya tienes una guitarra de rutina, no vas a querer más. ¡Uy, no!
Mm-mm. Si yo tuviese plata, lo hubiese pedido ya como tres, weón.
Bueno, mínimo. Yo pienso tener cuatro, tres guitarras cuatro. De él y la cosa podría terminar siendo cuatro, tal vez. Así
o sea,
que...
yo le pediría mínimo la Strat, la tele, obviamente, una Les Paul que moriría porque me hicieron Les Paul Custom y las nuevas estas estás sacando, si la...
¿Esas son
¿cómo se llaman?
Tres de esas cuatro son las que voy a tener. Pero eso es lo que me tiene gaseado. Ernesto, ¿qué pensamos hacer con el intro de este episodio? ¿Algo que mandó Martín o...?
No mandó más nada, así que nos va a tocar inventar locotas, vainas raras como la que ya hice la semana pasada.
Este es el intro de hoy.
Wow, muy buen cuento que echaste ahí, me gustó.
Yo lo único que te voy a pedir antes de tratar de adivinar el futuro es, ¿puedes por favor no hacer que este intro sea Nightmare Fuel como el anterior? Y adivinando el futuro te puedo decir, Ernesto, ¿por qué no me hiciste caso? ¡Qué fastidio!
Me encanta.
Tuve pesadillas despierto con el intro de la semana pasada. ¿Qué vaina tan horrible?
Solo puse en YouTube cómo hacer efectos locotes en Premiere y uno de los 45 efectos era ese. Fiqué. Este.
¿Qué vaina tan horrible? ¿Cómo odié ese video? Dios mío. Mira. 19 mira. Minutos y medio en el episodio. Es hora de leer el correo. El correo de hoy, como dije, lo ha enviado Juan Eduardo Donoso, que realmente nos hemos referido en este canal como el papá doctor. Y me río, no por el nombre del papá doctor, sino porque Ernesto acaba de abrir los ojos enormemente diciendo, oh no.
Solo vi la primera imagen, que es la pedalera, y ya me quedé estúpido.
Voy a empezar a leer porque este correo es muy largo, así que...
Tiene el túnel. Tiene el túnel. Ya se ganó todos los puntos. Tiene el túnel.
¿Te refieres al túnel Fuente de Poder? Sí. Ok, voy a empezar a leer. Wow. Primero en el correo dice, hola tío Iván y hola tío Erneston. Yo voy a hacer una pequeña aclaratoria acá. Erneston es por Harley Erneston y Iván es porque creo que una vez más de una vez me han escrito como, hola Iván, y es como, mi nombre no es Iván, es Sebastián. Yo no pronuncio tan mal, yo no tengo tan mala dicción por la cresta. Pero bueno, entonces se quedó como un chiste interno entre nosotros lo del tío Iván, cuando okay. Bueno, chúpenla. Intenté enviarles esto como correo electrónico, pero tuve que convertir mi email a un PDF porque Google me decía que el email era demasiado pesado. Les dejo el PDF como adjunto, a ver si pueden revisarlo en algún capítulo del podcast.
¿Tienes fotos de guitarras? Porque el PDF solo tiene pedales. Si tienes guitarras, me las tienes que enviar aparte.
Creo que Juan Eduardo... Marico. No, esto es solo el pedalboard. El papá... Ah, es que claro, Ernesto, yo claramente
eran dos correos, leyendo. ¿No?
El correo dice, email para el podcast, 2 puntos, mi pedalboard. Es el pedalboard.
Ah, ok. Para esta vez va a ser solo el pedalboard.
Wow, o sea que puede haber... Esto puede ser como una saga de Star Wars. Esto es episodio 1, la pedalboard fantasma. Luego viene episodio 2, el ataque de los clones de las guitarras. Y episodio 3, la venganza.
Los bajos que nadie quiere. La venganza de los bajos.
Tiene varios bajos. Yo creo que los vamos a tener que hacer así. Para este primer episodio, Juan Eduardo, o el mejor dicho, el papá doctor, escribe lo siguiente. Esto es lo que Google intentó evitar que llegue a ustedes. Hacía varios capítulos que les quería enviar un correo, pero no me decidía bien qué cosa enviar, porque la verdad es que hasta el capítulo de hoy los comentarios acerca del gear que les enviaron por correo solo eran buenos comentarios, pero me parece que con el capítulo extendido todo cambió. No quiero ser extenso en mi mail, ya fallaste, pero la duración del podcast creo que merece la cantidad de fotos que les voy a enviar, junto a la explicación lógica o poco lógica que les puedo dar a cada una de las cosas que verán a continuación. Necesito opiniones y sugerencias para mejorar mi pedalboard para guitarra y bajo, la cual fue un regalo de mi señora la Navidad pasada. Se trata de una unidad hecha a pedido que fabricó Louisiana Pedalboards. Es fucking huge. Estás contando, ¿verdad?
Son 17 pedales más el, no sé si es un guagua o un pedal de volumen, más el tuner.
Ok. Está hecha en metal y madera de lenga, con aproximadamente 90 centímetros. Esto es 90 centímetros de ancho, wow. Podría poner allí mi Helix LT, porque además tiene un Helix LT, y me sobraría espacio para varios pedales. Tiene entrada por un lado y salida por el otro, con conexión eléctrica por un lado. Por debajo tiene una zapatilla con 5 enchufes en caso de que tenga que conectar más de una fuente de poder. Tiene un switch de encendido para así poder apagarla o encenderla rápidamente. Yo quiero darle pequeños aplausos de golf a cualquier pedalboard maker que haga pedalboards que tenga conexiones laterales. Como que, gracias por hacer un input lateral. Gracias por hacer conexiones eléctricas laterales. Porque la verdad, detesto cuando no las tienen. O sea, ya llegó un punto en que no es como que, ay, ojalá las tuviera, sino como que aborrezco con todo mi ser... Cuando un pedalboard no te brinda eso, me saca la piedra.
Es lo mínimo que deberías tener.
Y yo al principio decía como, weón, ¿para qué necesitas conexiones laterales en un pedalboard? Y resulta que cuando estamos hablando en un entorno amateur, quizás no se note tanto, pero cuando estamos hablando en un entorno profesional, piensa en la cantidad de veces por toque, que pueden ser un toque por día, que tú tienes que conectar el cable a tu pedalboard, a tu señal entrada y salida. Entrada y sacar, entrar y sacar, cada día. Ese desgaste en el input es mucho más fácil de reemplazar si se trata de un input lateral de un pedalboard, que además claro, te va a conectar un conector, te va a colocar un conector de calidad, ojalá, algo como un Neutrig o algo así, versus que lo hagas al pobre pedal que tenga la mala suerte de estar de primero. Imagínate que tienes un Boss TU3, por decirte algo, y todas las noches estás...
Llevaste mierda una y otra vez, claro.
Lo vas a hacer cagar, lo vas a hacer cagar al infinito y más allá. Así que gracias por hacer conexiones laterales, bien ahí, puntos a favor. Podría haberla pedido con más conectores para así conectarla al loop de efectos de mi amplificador, pero la verdad es que la mayoría de las veces uso el pedalboard directo a la interfaz. El pedalboard está dividido en 4 secciones que numeraré a continuación. Impresionante. Okay. Esto es una tesis de grado sobre su pedalboard.
Wow.
Sección 1, para bajo y guitarra. Esta sección es común para bajo y guitarra. Cuenta con un afinador Kaline de AliExpress al comienzo de la cadena, el cual además es una fuente de poder aislada. ¡Yes!
¡Me encanta!
Que alimenta a 8 pedales. Yo voy a hacer un pequeño apartado acá. Yo no sé si tuviste mi historia de anoche, el viernes en la noche, pero una persona comentó en un comentario en YouTube...
comentó un comentario.
Sí, comentó en un comentario lo siguiente. El comentario dice: preocúpense de las fuentes de poder de los usuarios. La del primer setup debe estar a punto de quemar algún pedal. Y yo digo como que, ¿qué? What? O sea, y mi respuesta fue como, ya, tienes razón, ¿sabes qué? Y lo puse en la historia, como que, cabros, por favor, manden fotos de sus fuentes de poder, porque ahora este podcast es Operación Aeropuerto, pero de fuentes de poder. Mira, para responder este comentario rápidamente, nuestro propósito, si bien es un poco educativo, es un poco didáctico, es brindar información de valor, tampoco podemos estar como en este plan todo el tiempo de como, esto no debería ser así, no hagas esto. ¿Qué tienes que saber sobre fuentes de poder? Tienes que saber cuál es la carga máxima que soporta la fuente de poder y cuál es el consumo que realizan tus pedales. Y ojalá que el consumo no exceda a lo que brinda la fuente de poder. Porque
idealmente, siempre la fuente de poder no solo, o sea, intenta que tampoco que sea igual, sino que la fuente de poder siempre tenga un rango para respirar, sí, digámoslo así.
Exactamente. Yeah. Entonces, si tú cumples con esos requisitos, está bien. Una fuente de poder decente puede llevarte muy, muy, muy lejos. Mi recomendación siempre es que compres la mejor fuente de poder que puedas con el dinero que tengas disponible para ello, pero entiendo que es una compra no emocionante y al mismo tiempo que las fuentes de poder buenas son caras. Pero, pucha, si el papá doctor puede alimentar 8 pedales con Tuner Power y no se le ha quemado esto, yo no tengo nada malo que decir del Tuner Power, aparte de lo gracioso que es. Fin del apartado acerca del odio, acerca de cómo no estamos supervisando sus construcciones de pedalboard o lo que sea.
Vamos a ir personalmente a revisarle las pedaleras a cada uno.
Ciudadano, por favor, orille el vehículo. Abra la maleta del auto y muéstreme su fuente de poder.
Conéctelo todo y póngase a tocar mientras hacemos mediciones de voltaje y amperaje.
Ciudadano, esto es un daisy chain y tiene conectado un pedal digital al daisy chain de alto consumo. No, por favor. Necesito documentos, papeles y todo lo demás.
Bueno. Y facturas, por favor.
Mira, yo no lo puedo dejar ir a menos que usted me pase algo para el fresco. Me dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, ciudadano? Porque esa fuente de poder, yo no sé.
No cumple las reglas, lo siento mucho. No,
bueno, continúo. El primer pedal que afecta el tono es un Hoyo Multimode Wah de AliExpress, okay, que tiene un selector para 6 frecuencias diferentes con control de EQ y que además también funciona como pedal de volumen. Posteriormente tiene un selector AB que separa la señal para el circuito de la guitarra o el circuito del bajo. Mierda, Juan, te amo. Digo, yo...
Arrechísimo.
Yo siempre lo he dicho, pero si yo fuera a tener un Wah, que sea un Wah multimode realmente.
Lo dijiste en el capítulo anterior, literal.
Sí, bien. Uh-huh. Sección 2, exclusiva para guitarra. Por cierto, me encantan los selectores AB y me molesta que no tengo uno. Sección exclusiva para guitarra. También conocida como la sección exclusiva para guitarra. Juan, el papá doctor es un carajo tan, tan brillante y tan inteligente que estoy seguro que esto lo hizo a propósito.
Claro, por...
por
tu disclaimer de siempre.
Sí. Sección 2 exclusiva para guitarra, también conocida como la sección exclusiva para guitarra.
Ay, me encanta.
Marico, este carajo no sabe lo mucho que yo lo quiero. Comienza a partir del selector AB y está compuesto por una serie de pedales bastante particulares y que explicaré a continuación. El primer pedal es un mufuleta de la marca...
¡No! Lo digo amarillo, dije que esto no. Ay, aplauso. Papá Víctor, estás ganando demasiados puntos en este momento. Como si usted no ha vuelto, dice, el primer pedal es un mufleta de la marca, en vez de poner JHS, pone Juan Hijoputa Stomp Boxes, también conocido como JHS, pero Hijoputa, todo pegado, Stomp Boxes.
No, ya.
Ay, no puedo, no puedo. Ay, grandísimo, qué grande, por Dios.
Estoy llorando, estoy ya... Oh, no, weón. De verdad, esto debería ser un episodio nada más de este correo. ¿Qué arrecho? Vamos, compostura, compostura.
Ok.
Es un Fuzz 6 en 1 que el tío Iván conoce muy bien porque lo tengo gracias a él. La verdad es que este pedal podría ir antes del selector AB, pero el circuito de bajo tiene su propio Big Muff. Una huevona. Okay. Dos pedales de Fuzz para el bajo, ¿era demasiado o no? Yo siempre digo, tengo cuatro Fuzzes, ¿por qué no?
El detalle es este mufleta que tiene. Por lo que veo, por los simbolitos, tiene un...
Tiene un Civil Big War. Muff. O sea, tiene todos los Big Muff, porque es puro Muff, es puro Big Muff.
Ah, ok.
Es como
son
el
versiones del Big Muff.
Sí, exactamente. Son seis Big Muff en uno. Igual que el Bonsai, son 9 Tube Screamers en uno. Y el Rat Pack son 9 Rats o 6 Rats en uno.
Claro, pero por ejemplo, el Bonsai son solamente Ivan's Tube Screamer.
No, no, el toma Bonsai de otros incluye, lados. El Bonsai tiene un DS1, creo que es la weá, uno de uno, una cosa así, un boss.
Ok.
Pero bueno, este tiene que sí, el Civil War Big Muff, tiene el Russian, tiene el Big Muff Pie, tiene el Triangle Big Muff, tiene una versión del Big Muff que se llama el Ram's Head, y tiene una modificación de JHS de Big Muff también, que tiene caleta, caleta de salida, muchísimo.
I like it.
Continúo. Muy buen pedal, la verdad, si te gustan los Big Muffs. A mí lo único que puedo decir que como que no me mata del mufuleta es que terminas utilizando uno, honestamente. Claro. Entonces me parece bien porque empiezas a conocer todo lo que hacen los Big Muff y tal, terminas encontrando tu favorito y eso está súper, pero claro, es un pedal relativamente costoso y para terminar utilizando uno. Pero debo decir, to be freaking honest, es muy buen Big Muff, la verdad. Y en un tamaño de pedal normal, además, que esa es la otra vaina. Los Big Muff siempre son que... Bueno, la enciclopedia británica ahí.
Sí.
El segundo pedal de guitarra es un Joyo Ultimate Drive comprado en AliExpress hace unos 12 años, pero que sigue igual de vigente. Si en algún momento has pensado que los pedales Joyo te van a durar 2 semanas, recuerda que el papá doctor tiene 12 años con su Ultimate Drive, ¿ok?
Muy importante.
Es una copia del Fulton OCD. Al igual que el pedal original, se supone que está diseñado para funcionar a 9 voltios, pero si le conectas 18 volts al circuito, se pone locote y saca todo su potencial. Básicamente, lo que tiende a pasar ahí es que casi siempre tiene más headroom, entonces son bastante más dinámicos. Exacto. Si alguien piensa en comprarse un OCD, les recomiendo comprar el Joyo y ponerle 18 volts. El tercer pedal, sí, la verdad es un buen consejo. El tercer pedal en la cadena es un pedal custom que me hizo un empleado bancario hace unos años. That was oddly specific. Me imagino el carajo. Hay que ya para ver si el cheque aquí tiene. Señor, le hice un pedal, ¿no? Es un multirat con un diseño también custom a partir de una ilustración del cómic argentino El Eternauta. Aunque el tío Iván no lo crea, es un cómic que vale la pena leer. Yo sé por qué él dice esto. Este carajo, el papá doctor, él mete como pequeñas referencias así sutiles a cosas que
han hablado, que si, me imagino.
Sí, que si me huevoneo, se me van a pasar por encima. Pero él dice, aunque yo no lo crea, porque él sabe que mi experiencia con ciertos productos del país vecino no han sido las mejores. Y no estoy hablando mierda de la industria argentina ni nada, pero sí he tenido experiencias no óptimas con algunos productos de ellos, y él también. Eso es todo lo que vamos a decir. Nunca he tenido o usado un RAT real, por lo que no tengo cómo saber si el pedal es una copia fiel, pero me agrada el sonido que tiene. Eso me parece muy interesante el comentario, porque a él no le importa el tecnicismo de si tiene el chip, no sé qué vaina, el M308 o lo que sea. Él dice, esta vaina suena bien y me gusta. Y eso es lo que yo personalmente aprecio mucho de mis conversaciones con él, que él de verdad es muy práctico para esas weas. Él no anda con huevonas. Él dice, ¿sabes qué? Si esta vaina de joyo suena bien, no me importa. Y por eso tiene como todo un pedalboard patrocinado por AliExpress, básicamente.
No, pero es interesante porque yo más o menos, cuando lo comenta, lo pienso igual. Yo nunca he tenido un Rat, pero sé que lo que escucho de Rats en canciones, etcétera, me llama la atención. Y el único Rat que he probado fue la versión de Rat que venía en el Line 6 M3. Ese pedalcito que me compré, ese modelo que tenían de Rat ahí, me gustaba mucho. Pero nunca he tenido un Rat como tal.
Shout out a la línea M de Lime 6, que creo que siguen vigentes hasta el día de hoy. Sí. Y mucha gente le sigue tirando flores porque es muy buena unidad. El tercer muy pedal bueno. en la cadena es un pedal custom que me hizo... Ah, este ya lo leí, perdón. El cuarto y quinto pedal son unos noise gate y un EQ de la afamada marca Rowin. Sí, son de AliExpress y son copia de circuitos de marca conocida. ¿Viste cómo? ¿Viste? De la afamada marca Rowin. Él sabe lo que está haciendo. Esto está escrito así, como puro comedic gold aquí.
Excelente.
Cada pedal debe haberme costado lo mismo que...
costado lo mismo que un roll de sushi envío incluido. Él, en vez de comprarse, ¿sabes? Un 8... rol de sushi, así que me traes el crunchy okay. vaina de 8, no, me traes el crunchy vaina de 8 pedales, por favor. Y paga lo mismo.
Funcionan Muchísimo. Increíblemente bien. El sexto pedal de la línea de guitarra es un compresor básico de AliExpress que cuesta lo mismo que un California de bichis.
rol de sushi con queso crema, palta o camarón. Palta o aguacate, pues. Pero sí.
Ay, marico, qué recho. El sexto pedal... Oh, esta vaina te va a gustar. El sexto pedal está realmente ahí como un preamp. Es un Diesel VH4-2. Nada más y nada menos que el mismo circuito que tiene el Diesel VH4 en su canal 3. Es el sonido de Adam Jones. Paréntesis. Por si no se han dado cuenta, cada vez que el tío menciona, el tío Iván, maldito, menciona a Adam Jones en el podcast, automáticamente en la misma frase vienen las palabras Silverboards, Gaseado y el Papá Doctor. Este carajo es el que me metió a mí tan heavy metal. La idea de... Adam Jones y Tool y Silverboards y cosas así, que yo la Silverboard, perdón, la Single Cut que le pedí a Rautine es una Silverboard. Y es nada más porque de verdad que quedé tan obsesionado por el color, por culpa de este huevón, que fue como que obviamente lo va a pedir una Silverboard. No la pedí pensando en Adam Jones, la pedí pensando en que este carajo me obsesionó por el Silverboard a ese nivel. Entonces, bueno. Hay un pedal Mooer que puede hacer un sonido muy similar a un bajo costo, pero no se compara al Real Deal. Interesante como de todas maneras, el Papá Doctor igual es bastante advocate por los productos chinos del Express, marcas económicas y demás, pero cuando hay que reconocer que la vaina no. Espero en algún momento comprarme un Boss Katana. Es súper gracioso porque justamente ayer el Papá Doctor me estaba contando que fue a ver a Los Tres. Y después de ir a ver a Los Tres, que es una banda excepcional, primero me mencionó un ampli que él dice, traté de buscar en Google qué era este ampli y Google me mandó puras fotos de ratones y jaulas y cosas porque buscó como en Google Image Search y Google dijo, ajá, yo no sé qué es esto, toma un poco de ratones. Y luego me dijo que se fue de carreta, o sea, se fue de fiesta, post concierto, con un pocotón de músicos, y terminó tocando guitarra, levemente afectado por jugo de piña en cantidades copiosas, y terminó tocando en un Boss Katana, y que sonaba increíblemente bien. Me decía, bueno, la cagó lo bien que suena el ampli. Entonces, este correo lo mandó mucho antes de la conversación que yo tuve con él ayer, y aún así, él ya venía con esa idea, oye, ¿será que el Boss Katana es bueno? Y lo probó ayer a volúmenes poderosos, y me dijo, no, de verdad, la cagó como suena el ampli. La cagó.
Y sobre todo si le puedes meter unos pedales así,
sí,
muy bueno.
No, sí, la cago. Dice, desactivar el preamp y dejar este pedal allí de punto fijo. El pedal en sí tiene dos canales que puedes hacer que funcionen sucio, como sucio y obscenamente sucio. Esos son los dos canales de la web.
Sí, no, es que el canal 3 del diesel, o sea, este diesel, si mi memoria no falla, es uno de los más clásicos, que es lo que te comentaba algunos capítulos atrás, que... El sonido clásico que conocemos nosotros de, por ejemplo, Metallica, es más o menos una mezcla de un Mesa, rectifier, dual o triple, con el diesel. Y entonces igual el Mesa te da todo ese low end, mientras que el diesel te ayuda mucho con los high end, y la mezcla de los dos es el sonido tan hermoso que conocemos.
Igual yo tengo entendido que Metallica empieza a ocupar diesel más que nada en asuntos un poco más recientes en vivo, Pero recién.
Es que antes era, de estudio solo, en vivo no. Antes era solo estudio.
Lo que yo leí, y aquí alguien puede confirmar en los comentarios de una manera agradable, sin tratar de ser un becerro, lo que yo tengo entendido es que Metallica en sus primeras vainas era que sí, un 800 a cagar con un rat. Pero no lo sé, quién sabe. Vamos a ver, va a haber seguro alguna de las N cantidad de personas que escucha esto que puede fact-chequear todo esto, porque seguro hay uno de ustedes que es un fanático acérrimo de Metallica que puede decir, pues resulta que Metallica realmente lo que utilizaba era un... Y gracias por eso.
Un boss katana.
Un boss katana. Con pedales joyo. Con ese último pedal termina la sección exclusiva de guitarra.
Perdón, no tengo... comenta que el pedal de diesel utilizó también 18 voltios.
Bien. Ah, me parece súper cool eso. Y de nuevo, me imagino que más headroom. Súper. Gracias por eso. Con este último pedal termina la sección exclusiva de guitarra. No tengo booster, ni un tube screamer, ni nada, porque si necesito boostear la suciedad, puedo hacerlo con la copia del OCD. ¿Cacho?
Claro.
Sección 3, porque si no nos hemos dado cuenta, esta era la mitad del correo recién. Para abajo.
Pones la mitad del correo.
Sí. Esta sección comienza a partir de la otra salida del selector AB, ubicado luego del pedal de wah. El primer pedal de bajo es un Fuzz. Amo los Fuzz.
Inserta Sebastián aquí.
Puedes sacar un screenshot de ese frame y ponerlo ahí, gracias. Tiene un pedal que cumple a cabalidad lo necesario. Podría haber comprado un clon en AliExpress, pero lo vi en el local de un amigo y el gas me la ganó. El segundo pedal es el infame Drive / Priam Behringer Bass BDI, que me costó algo así como $20 en Amazon. Es una copia del pedal Tech 21 Sansamp Bass Driver DI de los antiguos que simula el sonido de los Ampeg SEBT, pero sin las válvulas. Al igual que el Sansamp, pero que escribió Sansamo y me dio mucha risa, tiene salida XLR para salir directo a la mesa. Brutal. Brutal. El circuito de bajo finaliza con EQ y un bajo para un EQ para bajo, perdón, y un compresor dedicados. Cada uno me costó lo mismo que un roll de sushi y son copias de circuitos originales que otras marcas que hoy no recuerdo, probablemente son copias de algún pedal MXR.
Sí, tiene pinta.
Interesante cómo terminan los dos circuitos con básicamente lo mismo. Nice. Tal sección 4, huevona. Para bajo y guitarra. Esta es la sección de modulación, la cual uso tanto para guitarra o bajo. Está formada prácticamente por pedales de modulación con controles simples. El primer pedal de la cadena permite seleccionar la entrada de bajo o guitarra. Es un pedal de la famada marca de pedales boutique. Realmente no. Es otra vez Rowin. Es otro pedal AliExpress de un efecto que copia de algún circuito original de una marca de renombre. Cuesta lo mismo que, Ernesto,
un roll de sushi.
Exactamente. Este carajo come mucho sushi, ¿será? O más bien, no come tanto sushi porque se gasta la plata del sushi en pedales. El segundo pedal de modulación es un Hoyo Vision. Es un pedal de modulación estéreo con dos canales cada uno con 9 efectos de modulación diferentes. Por algún motivo de control de calidad, mi unidad en forma aleatoria deja de funcionar y emite sonidos extraños. Lo que pasa es que lo que el papá doctor no sabe es que es una unidad tan avanzada que viene con inteligencia artificial integrada que decide que el pedal dice un día, hoy no quiero trabajar, tengo flojera, voy a procrastinar.
O te lanza un ruido extraño y que este ruido va a quedar bien aquí y este ruido va a quedar bien aquí.
¿Tú sabes que quería muy fino acá? Que yo me apagara.
Guau. Wow.
Cada vez que intenté enviar un video al vendedor para reclamar, el pedal funcionó bien.
Obviamente.
El pedido de garantía finalizó sin que pudiese emitir un reclamo. ¡Qué arrecho!
¡Qué deprimentemente cool!
¡Wow!
Por Dios.
Lo uso para algunos efectos de trémolo y otros sonidos como los de Soda Stereo, los cuales no uso nunca. A decir verdad, este pedal. A decir verdad, este pedal solo ocupa espacio y creo que lo reemplazaré en algún momento del año por un Mitronic Zombie. El zombie me tiene gaseado a nivel infinito. Creo que ya lo compró. Si no me equivoco, la última vez que hablé con él me dijo como que acaba de hacer algo. Y creo que ya lo compró.
Okay.
El tercer pedal de modulación es un viejo Hoyo Classic Flanger. Cumple a la perfección lo que promete, sonar como un efecto que no usas nunca, pero que igual en tu mente gaseosa debes comprar. A decir verdad, genio. Sería mucho más útil reemplazarlo por un reverb. Este pedal tiene más de 12 años y es de los primeros pedales Hoyo que salieron al mercado.
¡Wow!
este pedal.
Yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué el flanger y el siguiente tienen a personitas? El flanger tiene a unas personas haciendo karate y tienen puras poses de karate. Y el siguiente, que es un chorus de joyo, tiene a tres, lo que parecieron fisicoculturistas haciendo poses de fisicoculturistas.
No, son
puras siluetas, no entiendo nada.
Y aparte que el nombre no es algo así como karate flanger, no, ¿sabes? Es como no. Classic flanger.
Classic flanger y classic chorus, o sea, ya, no entiendo.
Classic
pero,
chorus.
Pero así no te olvides de esos pedales. Que pásame el karateka ahí, gracias.
Este pedal es que sí, mi pasión es el diseño gráfico y salen estos dos pedales.
Los de joya empezaron, los primeros pedales que fueron a sacar y que no tenemos nada que imprimirle. Tú, el que está haciendo intern, ven acá, el pasante, y dibújame algo ahí, y que a ti te gusta diseño gráfico. Y que mi pasión es el diseño gráfico. Que dale, toma. Y sacó esas imágenes.
¿Tú te imaginas que te llegue, que tú trabajes, no sé, en un estudio de diseño o una agencia de publicidad, te llegue un correo de un diseñador gráfico?
Espero que no, pero gracias.
Y en su portafolio sale esta vaina, como que he diseñado diseños para pedales de efectos de la industria musical. Aquí algunos de mis trabajos.
Y te muestra así las fotos y son estas, ¿no? Contratado, sí. Toma, estás contratado, ahora es lo mejor del mundo.
Impresionante.
Wow.
El cuarto pedal es el Joyo Classic Chorus, también de la primera serie de pedales Joyo. Mm. Lo uso para algunos covers de música de los 90, como Alice in Chains principalmente. Funciona bien y tiene controles simples. El último pedal del pedalboard, pensé que este día nunca iba a llegar, es un delay digital Joyo, también de los primeros Joyo que salieron al mercado. No tengo excusa para cambiarlo. Cuando necesito un delay mejor o necesito algún sonido en el cual requiero mayor control, utilizo el delay de mi Helix LT, que tiene todo lo que puedo necesitar y más. Eso sería mi pedalboard. Ahora que ya saben qué tiene y de qué se trata, me gustaría dejar algunas preguntas. Mierda, este episodio de verdad puede ser nada más este video, este PDF. ¿Será que vamos a grabar hoy, Ernesto, dos episodios de un solo sopetón? Ya veremos qué pasa.
Wow. Ok.
Primera pregunta, ¿qué le cambiarían? ¿Le sacarían algo o le agregarían algo? Voy a leer todas las preguntas. Voy a terminar de leer el correo y después respondemos las preguntas.
Sí, sí.
¿Qué pedales cambiarían en el orden que tiene actualmente? Bueno, tiene 50 pedales, tú te volviste loco. Finalmente les quiero dejar la confianza para que puedan hacer cualquier comentario constructivo, destructivo, lo que sea de mi pedalboard. Postdata. Como hay que comenzar a hablar de las sillas de la gente que escucha el podcast, estas son mis sillas.
Pero sigue leyendo para abajo porque vea.
En esta toco guitarra, pero no debería ser.
Y una silla gamer. Y luego pone en esta banqueta de guitarrista es donde no toco guitarra. Y es una banquito Fender.
Voy a morir.
Ay, no puede ser. Me muero horrible.
Voy a morir. Yo te voy a decir qué vamos a hacer. Te lo voy a decir.
Llorar.
Weón, ya estoy llorando. He estado llorando por los últimos 30 minutos, weón. Ay, impresionante, weón. De verdad, cagó. Genio. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a declarar en este momento, ahora mismo. Gloria al bravo pueblo, esto es un anuncio oficial de la República de Mucho Bueno Gear y el Departamento de Audio Telecomunicaciones o algo así, no lo sé. Resulta que pusimos el himno, el audio original de esta cortina y estaba licenciado por YouTube, por alguien aparentemente en YouTube, y tuvimos que hacerlo de nuevo. Así que, ¿por qué no? Gloria al bravo pueblo, motherfuckers, o algo así. Mi anuncio oficial es el siguiente. Yo voy a declarar ahora, por orden del mandatario nacional de la República Independiente de Mucho Bueno Guía y las Sillas, que este es un episodio especial que vamos a sacar el día jueves, y el tema principal, cuando terminemos de hablar de esto, va a salir mañana viernes, porque me parece que este correo es un evento tan en sí mismo que merece su propio pequeño espacio, y la segunda mitad de este podcast la vas a poder escuchar mañana en los espacios de siempre, a la hora de siempre y todo el rollo. Así que, perdón Ernesto, editor, que te complico un poco la huevonada, pero yo no puedo creer este correo.
No, está buenísimo, está demasiado bueno.
Entonces este episodio se va a titular El correo del papá doctor.
Básicamente, sí.
Sería como episodio 14, perdón. Parte 1, 13.5. El correo del papá doctor. No, es 14, 14.1.
14.1 y 14.2, ok.
Exacto. Y episodio 14.2, el tema del que vamos a hablar.
El episodio.
¡Guau! Wow. ¡Oh, weón! ¡Qué evento este correo!
Es impresionante. Yo solo tengo una duda ahorita, ya va. Sí. Estoy viendo la pedalera otra vez. Entonces entramos por el tuner, guagua, y saltamos a la V-Switch. La V-Switch entonces tenemos todos los pedales que están en la izquierda, hasta el diesel, y luego haces el jump arriba al Big Muff, hasta el otro switch AB. En el otro switch AB, obviamente la línea de bajo sigue a lo demás, pero el de la guitarra, ¿cómo vuelve para arriba? Desde el diesel.
Sí, po.
O sea, el diesel sale y pasa otra vez para la B arriba, y de la B entonces salga al Vision, al tal, 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 y luego ahí sale el amplio, ok.
Sí, exactamente, eso es lo que yo entendí. Que inclusive, sí, eso es lo que creo que es, actually. Que es a lot, la verdad.
Es burdo.
Es a lot. Creo que inclusive ahí puedes ver el cable negro que sale del diésel, es el cable negro que entra en el segundo ABL. O mejor dicho,
en el ABL entra. No, cable negro. Es que le entra por la izquierda. Ya entendí, ya lo vi.
Exactamente. Porque ese es azul incluso el, sale del
es el que
de
luego sale.
Sí, po.
Exactamente. Ya entendí. Wow. Buena moto, ya entendí.
Buena moto. Hay algo que yo nunca he entendido, y yo no sé si alguna persona que maneja moto escucha este podcast, pero hay dos carajos, ese es uno, y hay otro que maneja una vaina así como una Harley. Ustedes, y esto es una pregunta en serio, sin motivo de burra a la gente que maneja moto, pero ustedes están en su casa, por ejemplo, un sábado en la mañana, y dicen como que, weón, voy a sacar a pasear mi moto y voy a acelerarla en una callecita, así como, ¡ah, velocidad! Y después como ya, me calmo. Eso es una actividad normal en la gente que maneja moto. Tú, Ernesto, que tienes moto. Tú manejas moto. Y tú estás ladillado en tu casa y tú dices, weón, voy a salir a pasear en moto y voy a acelerar esa mierda. Así, y
no necesariamente voy a salir a pasear y voy a acelerar, sino que cuando la tienes, es mucho así como, por ejemplo, cuando tienes el gas, que es una única, la necesito comprar. Como que estás en la moto y si tienes potencia entre tus piernas y tu instinto de hombre típico y clásico es, quiero acelerarla lo más que pueda, entonces la quieres acelerar al final y te das cuenta que tienes un semáforo en rojo y es como, ok, tengo que frenar.
Y es entonces más probable que lo hagas en calles chiquitas que en avenidas grandes.
En cualquier lado.
En donde sea.
En la avenida grande más bien es como, tengo espacio, ay, te vuelves más loco aún.
Asumiendo que no tienes carros alrededor, me imagino.
O te pones a tejer en los carros, pero no lo hagan porque eso te puede matar.
Ok. Gracias, Ernesto, por aclarar la duda motociclista de hoy. Ok. Primera pregunta del papá doctor. Ya que tengo que bajar las 36 páginas porque subí para ver el carro. ¿Qué le cambiarían? ¿Le sacarían algo o le agregarían algo? Bueno, okay. Yo no sé si agregar algo sea físicamente posible. Okay. ¿Tú querías con
yo
esto?
Yo creo. Me gusta la idea de la V-Switch doble. Parece interesante. Pero sí le quitaría las venas que obviamente no utilizas. Si no utilizas el flanger, por ejemplo, y el chorus creo que lo dijiste que lo usabas poco. Y el delay lo usas relativamente porque terminas usando el Line 6. Lo primero que yo haría sería quitar el delay, el flanger, incluso probablemente el chorus, y ahí pondría el Line 6. ¿El Line 6 el LT cuál es, el chiquito o el grande?
No, el LT es como un Helix, pero más chiquito. Pero es un Helix igual, o sea, es un full-fledged unit.
Ok, yo creo que mínimo haría eso. O sea, le quitaría por lo menos el flanger. Incluso, mira, tienes espacio para quitar el Hoyo Vision, el flanger, el chorus y el delay, porque el Vision ya no lo usas porque te da muchos peos. Quito esos cuatro, pongo todo lo de diesel y el liquido, eso lo pongo arriba para poder poner entonces a la izquierda el, ¿cómo se llama?, el Helix. Y lo ruteo de tal manera, tengo entendido que el Helix tienes varias entradas o puedes jugar con las entradas y todo esto. O si no tienes el AB para también jugar con eso, para rutear todo allá arriba al Helix y que el Helix sea toda tu etapa final de salida de efectos. Y obviamente va a ser sonar mucho mejor.
Yo voy a decir exactamente lo mismo. Yo agarraría toda esa sección de modulación entera y me la vuelo. Me la vuelo. Agarro y chuf. Y tiro el Helix ahí. El Helix sí, yo movería unos cuantos pedales de lugar, como trataría de que el Helix cupiera tranquilo, porque claro, vas a tener un pocotón de cosas como para pisar y demás, y está bien. Pero yo sí sacaría toda esa sección de modulación, empezando por el Vision, que tiene vida propia. El Vision lo mandaría que lo estuviera Google, a ver si podemos tener buenos AI por ahí, que cuando le preguntes y que es este ampli, no te manda un ratón. Los otros los saco porque igual son como, o sea, está bien, pero no los vendería. Yo no últimamente
no quédate, o sea, porque igual pero tienen su sentimiento, pues sí.
No, y o sea, si no tienes la necesidad, pico, tenlos ahí, ¿por qué no? Y te armas un segundo mini pedalboard con esos pedales, por ejemplo. Y yo le tiraría como sección de modulación enterita toda la weá del Helix realmente. Me atrevería a decir que tal vez podría estudiar un poco la posibilidad de qué tan necesario sea tener dos compresores y dos EQ al final. Y ya que tienes el Helix al final de la cadena, de repente colocar un high pass, un low pass, que puedas de repente, no sé, encender, utilizar los EQs por el Helix, no sé. Creo que integrar el Helix dentro de este pedalboard gigante, que claramente no vas a sacar a ningún lado porque es fucking huge, ¿por qué no integrar el Helix de una vez ahí? Y que esté todo conectadito, todo como bien. ¿Sabes que yo
Sí, yo
sí
lo pensé, o sea,
cambiaría?
puedes quitar, por ejemplo, el pasa es que, claro, él tiene el compresor y el IQ de la guitarra antes del diésel. Yo no sé si eso a él le cambia algo, pero yo lo que haría sería quitaría eso,
Sí.
quitaría el del otro y simplemente pondría ese juego después del AB,
Sí,
o el segundo AB, y
sí.
entonces ahí lo tienes para que te toque lo que sea.
Sí, o sea, habría que estudiar como que si qué tanto le cambia a él, por ejemplo, el tono, que no pueda compensarlo con los otros controles de ecualización de las otras 70 cosas que tiene, y ver si es viable, por ejemplo, reemplazarlo por alguna etapa en el Helix al final, de
Incluso,
repente.
estaba viendo porque, claro, el LT, el Helix LT tiene solo una entrada de guitarra, pero tienes FX, Send
Sí,
and
pues.
Return. Entonces podrías mandar, antes del AB, mandar todo eso al Helix Send and Return, ahí juegas con eso y luego lo vuelves a traer al AB para que luego termines con toda tu modulación o bueno, o lo dejas de nuevo en el Helix. Para que sí puedas jugar,
Sí.
porque, por ejemplo, el problema es que, por ejemplo, el bajo tiene un bajo, un EQ de bajo nada más. Mientras guitarra tiene un EQ normal y obviamente cambia. Entonces podrías jugar con eso para que entonces, dependiendo de cómo entres, pones unos bloques para uno o unos bloques para otros dentro del Helix
¿Cuánto, tú que
LT.
la que estás viendo ahí, cuántos loop de efectos, cuántas entradas de loop tiene el Helix LT?
Dos. Tienes
Perfecto.
send 1 y 2 y return 1 y 2.
Perfecto, porque entonces así puedes agarrar, dividir la señal en el Helix, tienes el loop de los efectos de guitarra, el loop de los efectos de bajo, y ahí puedes integrar de repente ecualización posterior con filtros, por ejemplo.
Exacto.
Sí, me parece una súper buena idea. ¿Sabes lo que te iba a decir? ¿Sabes que yo sí cambiaría tipo, verga, ojalá pronto y tipo, for real, todos esos cables de patch? Porque los conectores son muy grandes, son muy anchos. Y eso, tú sumas todo el ancho de que te estás comiendo con cada uno de esos conectores y te vas a dar cuenta que puedes colocar todo como más justico, hacer mejor espacio. Yo buscaría cables como un poquito más panquequita, que probablemente termine saliendo un poco más caros, porque yo siempre que veo
Sí, de hecho,
pedales
la
de patch de
entrada
colores.
del diésel a la B es más chiquitico, como tú dices,
Sí.
que es el cable negro.
Entonces, yo buscaría como conectores más panquequita, trataría de como organizar todo más chiquitito, porque el pedalboard en sí está brutal, las conexiones que puedes hacer está brutal. Yo no digo que haya como mal cable management acá, pero sí creo que puede ser mejor y ojalá con
Exacto.
pedales más angostitos. Entonces, para que puedas de repente pasarlos algunos por debajo, que no se vea tanto cable por arriba y al mismo tiempo tratar de tener todo más acotadito para abrir espacio, más espacio todavía para el Helix LT. Eso es algo que yo sí cambiaría a SAP. Yo personalmente, acá con esto, y antes de que Operación Aeropuerto me regañe otra vez, yo sí soy bien psicópata con la fuente de poder. O sea, yo entiendo el propósito gracioso del Tuner Power. Yo, por experiencia y por experiencia ajena, he llegado a desconfiar mucho de fuentes de marcas un poco más budget friendly. Entonces, como que no me encanta la idea, porque si no es un problema de poder, a veces es un problema de ruido. Sé que el papá doctor va a decir, esta weá no mete ruido, cállate, pero yo lo que yo haría ahí, yo saco esa fuente y pongo otra fuente, inclusive saco el Tuner Power, pongo abajo una Chox DC7 con una DC8 pegada también para alimentar todos los pedales que vas a comprar en tu vida completa, y el Tuner utiliza el del Helix y listo. Entonces, y aparte tendría más espacio para mover todo un poquito hacia la derecha o para acomodar todo un poquito mejor. Eso es lo que yo haría. Para mí, fuentes de poder, ojalá siempre abajo. Pero claro, el Tuner Power no lo vas a poner abajo, eso sería estúpido.
Claro, tiene
¿Algo más
sentido.
que
Así
tú
ganas
harías
espacio.
acá? Sí.
Creo que lo más importante sería eso. Puedes jugar incluso con ni siquiera con el último AB, sino que juegas con el último. En vez del último AB, lo metes por lo que estamos hablando, del Send and Return 1 y 2. Y luego lo terminas de trabajar ahí para la salida. Y el Helix, de hecho, no necesita fuente de poder. Tiene su cable normal. O sea, tiene su fuente de poder integrada. Entonces te ahorras ese problema.
Y igual, eso, de todas maneras, acuérdate que el abajo tiene una regleta, tiene una zapatilla abajo de 5 enchufes. Entonces puede pegar la fuente del poder del Helix abajo, se conecta a esa zapatilla y todo.
No, pero es que no tiene fuente de poder. Tiene conector de enchufe normal como de computadora, digamos así.
¡Ah, qué bruta! La diferencia del HXTOM, que tiene una fuente de poder de mierda, que es súper fastidiosa de conectar en cualquier parte del mundo y todo el mundo la odia.
Por eso digo, esta la tiene integrada, entonces por ese lado como que te ahorras ese espacio y por ese lado, cool. Me encanta. Lo único extra que yo te podría decir algo, o sea, que creo que es la última pregunta, que destruimos y que no, y que sí, y qué tal. ¿Qué pedales cambiarían? ¿En qué orden?
Perdón. Estoy bajando a leer la otra pregunta porque tuve que bajar 36.
¿Era que le cambiarían? ¿Le sacarían algo? ¿Le agregarían algo?
¿Qué pedales cambiarían?
¿En qué orden?
Ajá. Eso.
Y bueno, y lo último, que confianza que podemos decir para constructivo destruir del pedal. El pedal obviamente rechísimo. Lo único que, bueno, lo que estamos hablando, reorganizar todo para que puedas agregar el Line 6, que obviamente te va a ayudar bastante. Y estoy intentando pensar. Y se me olvidó lo que iba a decir.
Me pasa todo el tiempo. O sea, por eso no le hago bullying a Ernesto ni nada, porque todo el tiempo que yo hablo es así. La verdad es que el esfuerzo sobrehumano, mental, que yo tengo que hacer para poder mantener un hilo coherente, narrativo en el podcast, no sabes lo que mucho
me cuesta. Acordé. Gracias. Bien. Agregarle, si todo puede salir bien, un controlador MIDI para todos los pedales, para que no tengas que estar jugando a taps, sino que todo lo pones en una centralita al lado del Helix, si no es que el mismo Helix lo pueda hacer, no lo sé.
No creo.
No, pero entiendo, bueno, tienes todas las entradas de la sílaba. No, y de esa manera, sí, entonces, generas los parches.
Piensa lo siguiente, aparte, dime, estamos utilizando las dos entradas del Helix, los dos loop de efectos, claro, para separar sección de guitarra bajo. Lo que vas a poder hacer ahí va a ser apagar una o la otra, pero no vas a poder seleccionar entre efectos individuales. Entonces yo sí colocaría una switchera, totalmente. Muy buena idea.
Será lo único que te agregará, porque claro, me encantan todos los pedales, pero lo clásico, si estás en casa no hay problema. Pero si vas a hacer algún toque o algo, vas a tener que estar haciendo tap dancing. Entonces, en vez de hacer tap dancing, le pegas un MIDI que te controle todo. Entonces, entre ese MIDI y todos los parches que puedes agregarle a Line 6, con que hagas que sí, par de pisadas, está listo.
Actually, me gusta bastante. Yo no lo había pensado porque yo nunca he tenido la necesidad de una switchera, pero me gusta bastante la idea, porque entonces eso te va a permitir que puedas tener el Helix abajo al frente y al lado tienes la switchera, todo lo que vayas a poner arriba lo tienes arriba y no tienes que ordenar tanto por los pedales abajo que yo tenga que encender, sino como que, weón, las switcheras además, dependiendo de la unidad, te permiten generar también combinaciones de pedales. Entonces tú lo que haces es dejar todos tus pedales encendidos todo el tiempo y en la switchera tú pones el número uno y el pedal uno es que sí, el tal con el tal con el tal, o es solo este solo y ya. Entonces abajo lo que tienes es toda la unidad de control, el mamotreto del Helix y a la derecha la switchera y está todo listo. Y tú vas y que pup, 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 y listo. Literal. Y tienes todos tus preses y tu vaina. Eso me parece una súper buena idea que inclusive te permitiría, no sé, si te pones muy locote y empiezas a sumar más pedales, pedales que no les muevas casi nunca los parámetros, casi que los puedas achuntar también abajo del pedal y todo. O sea, es bien interesante. Me gusta bastante esa idea. La apruebo.
Esa idea la saqué en parte de Rabea porque el subpedalera, entre que es un mamotreto más o menos grande, tiene dos pisos. La planta arriba se solapa sobre los pedales que están a la izquierda arriba, porque esos son pedales que él no mueve los parámetros, los deja fijos. Sí. Suele ser que sea un fuzz o algo así. Entonces, claro, él simplemente presiona sus MIDI porque sabe que ese fuzz nunca lo va a tocar. Entonces no importa que esté debajo de un panel, que hay otros que sí va a estar toqueteando. Y me encantó esa idea, me pareció rechísimo.
Me gusta full, me gusta mucho, mucho eso también, lo apruebo. Comentario destructivo sobre su pedalboard, la verdad no mucho, creo que tienes un pocotón de cosas y me gusta como todo tiene como un propósito, o por lo menos supiste redactar un propósito para ello, así sea lo que uno hace para justificar sus compras. Yo lo que sí es que no me he vuelto muy amigo de los pedalboards que no tienen las agarraderitas al lado, ¿sabes? No me saco la piedra. Pónganle asas a los pedalboard, ya le pusiste un conector eléctrico, ya le pusiste un jack de audio, ponle una asita para agarrarlo, que en este caso tendrías que extender los brazos y que 2 metros para agarrar esa vaina, pero ponle algo para agarrar la weá por la chocha, a pesar de que esto no sea la vaina más portable del mundo. En calidad del pedalboard se ve excepcional, he escuchado cosas muy buenas del trabajo de Luisiana y el papá doctor me ha hablado muy bien de su trabajo. Yo lo que sí, me he vuelto también, con el pasar del tiempo, menos amigo del velcro tradicional, y me gusta más la idea de esto que Red Shul llama Dual Lock, que aquí no sé si se consigue con el nombre de Dual Lock, pero es como velcro con velcro, que son dos líneas de dientitos que okay. se agarran más duros que la reconcha de su madre. Entonces como que esa weá no te va a soltar nunca un pedal, básicamente. Porque aparte el adhesivo que tiene es como grado industrial, weón, nivel 8,000 millones. Entonces si consigues el buen Dual Lock, yo reemplazaría el velcro tradicional de pelito por esta cosa. Pero esto está pensado más que nada para uso de persona que mueve su pedalboard. Si tu papá, doctor o cualquier otra persona no mueve tanto su pedalboard, you most likely probablemente no necesitas Dual Lock Asesino 3000. Pero a mí me gusta, por ejemplo, estar confiado de que todo está como bien seteadito, ordenadito, todo cute y bien hecho. Entonces eso.
No, no creo que le moleste mucho porque hay como 45 pedales que están así. Así que...
¿Están qué? Papá, ¿por qué me has abandonado?
Pero sí.
Pero de resto, la verdad es que no, o sea, no me gusta tu elección de cables. Eso es lo más destructivo que te voy a decir. Yo veo cables de patch de color y yo digo, ah, esta wea seguro son cables baratos. ¿Sabes qué podría ser un ejercicio muy interesante? Porque aparte sé que el papá doctor es como bien DIY y le gusta un poco esa vaina. ¿Por qué no haces tus propios cables soldados? Compras como un kit de 800,000 metros de cable de buena calidad, compras un pocotón de conectores panquequitas delgadito y te sientas un día a soldar cablecitos, los mides a la longitud correcta, cortas, haces la soldadura correspondiente que te quede cute, conectas el cable y la vaina así que sí, ah, divina, preciosa y todo. Inclusive si te quieres poner más psicópata, puedes hacer lo mismo con cables de poder y pasas todos los cables por debajo y haces esos ruteos preciosos que hacen los profesionales. Ya si haces esa vaina, ya es como para mí es y que ASMR de pedales, ¿no? Ver esas vainas así es súper satisfactorio, ver un pedalor con las vainas bien organizadas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Así que para el papá doctor, cuando mucho bueno gear genere mucha plata, que le regalaré una Chox de C7 porque esta fuente muy entretenida para el podcast, pero
no me para el podcast.
Y me regaño Operación Aeropuerto si no digo nada de la fuente.
Operación Aeropuerto.
No tengo más nada destructivo que decir. Entonces, mira, el papá doctor es muy fanático del canal de JHS, al igual que yo. Y algo que sacamos y que retenemos mucho de lo que dice JHS es donde el carajo agarra y pone un pedal ultra caro y pone un pedal de joyo y te los compara ciegas y te dice, ¿sabes qué? Yo no me di cuenta. Estamos hablando de Juan hijo de puta, lo que sea.
Hijo de puta Stompox.
Y sí. no si puedo. Ese carajo, para mí personalmente, me dice como que, bueno, el joyo suena bastante bien. Yo estoy bien con eso y él es como muy, muy advocate de no tienes que comprar, gastar $500 en un pedal para que suene bien realmente. Ahora, en defensa de los pedales boutique, de los pedales caros, de los pedales de marca grande o no tan grande, pero así como más bien hechecitos, menos joyo, lo que te puede llegar a pasar y que me parece muy gracioso que le haya pasado a él es que puede que un pedal falle, como por ejemplo le pasó con el Vision. Uh-huh. Y eso es como bien desagradable. Entonces, que es lo mismo que la diferencia entre comprar una guitarra hecha, pucha, por Fender, que comprar una guitarra hecha por una fábrica china o una cosa así. Es un asunto de consistencia, de qué tan probable sea que algo falle o no. Entonces, bien por los pedales económicos. Y esto es como un llamado general, un llamado, me encanta. Eso es lo que siempre me ha dado mucha... Yo me burlo de mucho de eso, como de la política venezolana y de la gente que aparece en entrevistas en la tele y que quiero hacer un llamado a toda la gente que... ¿Quién atiende ese llamado? ¿A quién estás llamando?
El número que llamas no puedo contestar este momento.
Sí, es como que quiero hacer un llamado a la democracia. Deja de ser llamado. Dile las cosas.
La democracia no tiene número de teléfono y no te quiere atender a ti. Chao. Pero lo único que sí yo puedo ver la diferencia es que, o sea, ciertamente lo que tú dices es verdad, pero al mismo tiempo, obviamente como todo en la vida, siempre te podrá llegar una guitarra de las caras hechas en Estados Unidos o un pedal super ultra mega boutique carísimo, te puede llegar mal. Pero para mí ahí está la diferencia, que normalmente la parte boutique o la parte cara sí va a responder bien. Incluso él me dice, estaba intentando hacer una grabación de cómo fallaba el pedal y no pude y perdí el tiempo. Yo, por ejemplo, creo que te pasó con otro pedal que me comentaste. Como, estoy teniendo problemas con este pedal, ¿qué pasa esto? Y le escribiste a la marca que mira, está pasando esto. Y la marca te dijo, ya te enviamos uno, no, envíame el otro en tal caso de vuelta o algo así. Para ellos también aprender qué fue lo que pasó ahí.
Sí.
Y eso me parece rarísimo porque ahí siento que es la diferencia de lo que es más produce, tipo en China, que a ellos no les interesa. Es como que, o me envías el error o no me, o me da igual. Y en tal caso no les interesa aprender de eso porque saben que es un error de proceso de repetición. Mientras que los otros es como, ya va, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Y esa atención al cliente como que suele ser mejor en ese aspecto.
Sí, ahí eso puede ir por parte de la tienda, puede ir por parte de la marca. Yo tengo acá unos ejemplos de unos pedales que tengo más que no se ven, la verdad, están abajo del Grogu, que los tengo como props, pero realmente no salen mucho en los videos, así que no importa. Que son unos Earthquaker devices que están malos, que vinieron malos de fábrica. Y Earthquaker, cuando nosotros llevábamos esa marca, fue como que, mira, este pedal está malo, no funciona así, no funciona así, no sé esto. Ah, ok, vamos a mandarte unos nuevos, esto y rollo, ya, no pasa nada, listo. Nos mandan los pedales malos y listo. Ha pasado también con uno que otro pedal jam, que también ha sido como, mira, este pedal está malo. Ah, ok, lo vamos a reemplazar, esto, esto, esto. Me pasó una vez que iba a hacer un review del Greer Soma 63 y ese pedal sonaba como el orto. Y fue como, ¿por qué este pedal suena tan mal? Y vi los videos y no sonaba así. Y le escribí a Greer y Nick Greer de Greer Pedals, Greer Amps de Greer, me respondió y me dijo, ah, eso es un problema de bias. A veces la gente de la aduana, para ver si la vaina no es una bomba, mueven, cuando ven un potenciómetro que se puede mover adentro del pedal, lo mueven. Entonces el pedal le cagaron todo el bias. ¿Adivina quién tuvo que ir a hacer un bias, rebias del pedal? Yo. ¿Me molestó? No, porque tenía reparo y fue súper, súper común. Y me dieron todos los valores, me dijeron, mira, tiene que estar entre esto y esto, y así queda la vaina perfecta y quedó súper. Y me respondió el gallo, que es la cara de la marca, es el que hace los pedales con su familia.
Pero
Lo que yo
fíjate,
iba a decir.
eso lo aprendió por lo que estamos hablando. O sea, empezó a tener problemas, pidió que se los enviaran. Cuando les llega, ve la vaina y dice, ah, es que estos
Sí, bueno.
potenciómetros están mal. Y fue preguntando hasta que llegó a eso, hasta tal punto de, mira, te podemos enviar tal vez una vuelta, pero si no, mira, aquí tienes una guía de seguir si te sientes cómodo haciéndolo.
Exactamente.
Arrechísimo.
Sí, total. Y lo que iba a terminar de decir, de lo que está hablando es quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado a que porfa, si eres una persona normal, con un presupuesto de persona normal y responsabilidades que cumplir, cuando me vayan a mostrar sus cosas por Instagram o por acá, dejen de disculparse porque tienen cosas baratas. Y si la vaina te funciona y te sirve, está bien. Si no te ha fallado, está bien. Y tienes como ejemplo al papá doctor con 75 millones de pedales que algunos le han fallado y otros no. Y está todo la raja. Así que básicamente eso. Mira, me acaba de llegar un mensaje de Marcial donde dice que me viene a traer mi cámara. Ah.
No, no, o sea, me parece lo que siempre decimos, si te gusta, si se acomoda a ti, porque tú me puedes dar a mí una guitarra de 10 mil dólares, pero si yo no conecto con la guitarra, no la siento cómoda, pueden ser 10 mil dólares, pero no la voy a tocar o no me va a gustar o tal vez no salga mucha
Sí.
música de ella de mi parte, mientras que me puedes dar una tal vez de 300, una Harley Benton de 150 y yo voy a estar súper cómodo y me va a encantar. Y hemos tenido varias ocurrencias en el podcast de gente que me dice, bueno, esta es mi guitarra, pero es que me encanta y no la suelto todo el día. Arrechísimo. Si te encanta, sé feliz con eso. O sea, eso siempre me recuerda a un comentario que vi de uno de los de Mythbusters. Nunca me acuerdo cuál de los dos es. No sé si lo he comentado antes, creo que sí. Que él dice, cuando vayas a empezar a hacer tipo un trabajo, un hobby, tipo, tienes que comprar una serie de herramientas para ese hobby. Él
Claro.
dice, cómprate las más baratas que tú puedas pagar en ese momento, idealmente unas más baratas, y utilízalas hasta que se rompan. Una vez rotas, entonces uno, sabes cómo funcionan, para qué funcionan y cuáles son los puntos fuertes y débiles que tienes que buscar en cada una de ellas. Dos, sabes cuáles son las que más usas, las que menos usas o cuáles son las que más se acomodan a tu trabajo. Y entonces, tres, en ese momento, paga lo más caro que puedas pagar por reemplazar esas que se te rompieron porque ya tienes ese conocimiento. Entonces, volvemos a lo mismo.
That's super smart.
Me
That's
encanta. O sea,
super,
ese,
super smart.
cuando yo leí eso, me pareció arrechísimo. Dije, eres un genio y por eso saliste en Mythbusters y fuiste uno de los creadores. Arrechísimo. O sea, eres un puto genio exactamente por eso.
That is super
O sea,
smart, man.
yo puedo agarrar y comprar 10 guitarras, o una guitarra, un bajo, un amplificador, unos pedales y tal. Si compro lo más caro, puede ser que no conecte, pero si compro todos los martes y luego cuando se me rompa, o cuando más que se me rompa, yo sobrepasé ese instrumento porque se me quedó corto ciertos specs, yo digo, ok, ya yo aprendí que necesito estos specs, necesito estas maderas, o estos micrófonos, o estos pedales, o este tipo de amplificador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso me pareció excelente como comentario de vida, como consejo de vida
Sí.
de parte de Mythbusters.
Brutal. Brutal, 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 brutal. Y creo que es un poco, bueno, pasé por la, llegué hasta el fondo del PDF, vi la vaina en las sillas y estoy tratando de no reírme otra vez. Ayuda.
Tengo la madre.
brutal. No tengo mucho más que decir de esto. O sea, la verdad es que es súper interesante el ejercicio de ver este pedalboard. Es súper preocupante que el correo del papá doctor va a ser una trilogía de la cantidad de cosas que tiene. pero también es súper cool porque uno esperaría que un carajo de la categoría de él tuviese puras weas ultra boutique, ricas, exquisitas, todas así, que este pedal lo hizo Analog Man, para mí nada más. Y no, este es un carajo que es como que no, weón, mira toda la wea que yo tengo de AliExpress, entonces, y le funciona y está bien.
Es que me atrevo entonces, a decir que lo más caro que tiene o el JHS, que no sé cuánto cuesta, o el diésel. Por lo demás.
Creo que es el diésel.
O sea, el diésel más que nada porque es un microamp, digámoslo así. Uh-huh. Pero aún así, ¿qué tanto te puede costar ese diésel? Más que porque sea diésel o nombre, pero tampoco es como que, bueno, me compré un zombie de 450 claro. euros, ¿sabes? No sé.
Sí. No, sí, y algo que también, y lo vuelvo a mencionar de nuevo para cerrar un poco, es el criterio que tiene para poder decir, ¿sabes qué? Iba a comprar el joyo, lo que sea, que hace de diésel, pero la verdad es que no suena tan bien. Entonces, ahí sí creo que vale la pena comprar el propio. Porque ahí el juez del asunto no es, quiero el diésel porque Adam Jones tiene un diésel. No, el juez ahí es, esto no suena tan bien, es el oído al final. Entonces, Claro. Eso me parece súper, súper, súper cool. Y cómo no se discrimine ninguna de las dos cosas. O sea, él nunca salió diciendo, la wea cara es mala, no paguen weas caras. No, pues ahí tienes un pedal diésel que es caro y tienes un JHS que es caro. Pero, para las otras cosas, le funciona el resto de las weas. Sí. Así que, ¿por qué no?
Tiene el Ultimate Drive de joyo y está contento con el joyo. Y dice, ¿para qué comprarme el Fulton OC si con este y el 18 voltios funciona igual o mejor? O sea, ¿para qué?
Antes de que me regañe Operación Aeropuerto otra vez, pequeña advertencia, si tu pedal no dice explícitamente que acepta 18 volts, no conectes 18 volts en un pedal. Lo vas a hacer recagar.
Va a ser y va a salir un humo que huele muy mal.
Exacto. Entonces, Ernesto, 1 hora y 15 minutos exactamente. ¿Cuánto le das tú a la nave espacial multiefectos patrocinado por AliExpress, no realmente patrocinado por AliExpress, del papá doctor en su primera entrega de esta saga milenaria?
¿Estás preparado?
Nunca.
Yo le doy un 9 de 8.
Banquito sobre silla.
Inserté edit del banquito sobre la silla porque puedo y porque lo voy a hacer yo en Photoshop.
Ah, qué ¿cómo buen no? Recuerda que Photoshop tiene una opción powered by AI que probablemente es el mismo AI del Joyo Vision, en donde te deja seleccionar el sujeto y lo hace automáticamente y no funciona mal. Suerte, no. Ernesto editor.
Si no, pixel por pixel, ¿cuál es el peo? Vale la pena. Cada píxel vale la pena.
Uf. Papá doctor, mirando directamente la cámara para que se sienta más personalizado. Yo, a tu setup, le voy a dar... puedo hacer tantos chistes acá, Dios mío. Es que el correo, el PDF tiene tantos chistes, pero no voy a hacer nada de eso. Le voy a dar un... 10 de 10. Jarvis versus el Joyo Vision. Y te voy a explicar qué vas a colocar acá como imagen, Ernesto. Vas a buscar un frame en donde esté Vision de WandaVision peleando con Vision blanco de WandaVision y vas a poner.
Y va a poner un Vision contra el otro Vision, sí. Lo vi
porque los
lo
dos son inteligencia artificial. ¿Por qué te doy 10 de 10? Porque creo que fue un correo bastante enriquecedor. Fue lo suficientemente enriquecedor como para ganarse su propio espacio como un episodio completo. Así que esto, como les dije, es la primera parte de lo que sería el episodio ultra especial, aparentemente, de este podcast, que lo vamos a ir en dos partes. Así que para la siguiente parte, vengan mañana a la misma hora por los mismos espacios para escuchar el verdadero tema principal del que realmente debimos haber estado hablando hoy, pero que cosas pasaron y no quiero castigarlos con un solo episodio de 2 horas y media de nuevo. Así que para todo lo demás, muchísimas gracias, Juan arroba el papá doctor, super ultra mega influencer de un pocotón de cosas, por enviar este correo tan increíble. Si alguno de ustedes está pensando en enviar un correo para que hagamos lo mismo, lo primero que quiero decirles es, siempre que vayas a mandar un correo y te vayas a disculpar por la duración del correo, recuerda que el papá doctor envió uno primero en donde fue un episodio solo. Y Pueden hacerlo enviando fotos y su descripción de su setup, de lo que sea que quieran mostrar, a muchobuenogear@gmail.com. Manden correos, disfrutamos haciendo esto, es brutal todo. Para todo lo demás, pues recuerden que esto es Mucho Bueno Gear. Y pues yo soy Ernesto, él es Sebastián, a veces soy Iván y él es Harley Erneston. Y no olviden que hay que ir para todos, sean buenos los unos con los otros y nos estamos viendo mañana, que para Ernesto y yo va a ser ahorita en 15 segundos que sigamos grabando esto, pero nos vemos mañana en este super ultra mega episodio especial improvisado de Mucho Bueno Gear, el podcast, disponible en Google Podcast, Apple Podcast y todas esas cosas. Gracias por ver y gracias por tu tiempo. Chao, chao.